Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Colegio Médico de Ourense advierte sobre el fin del estado de alarma que ha dicho Amelia González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Para el Colegio Médico de Ourense, las imágenes del fin de semana tras el levantamiento del estado de alarma resultan descorazonadoras porque muestran la relajación que se ha producido en las medidas de precaución contra la COVID-19. A través de un comunicado, los profesionales sanitarios han hecho un llamamiento al sentido común, advirtiendo que el estado de alarma no debe finalizar hasta alcanzar la inmunidad colectiva y cifras muy bajas de incidencia de la enfermedad. Y es que afirman desde el Colegio Médico que la pandemia de la COVID-19 sigue presente, pues la incidencia de la enfermedad todavía no está en cifras que indiquen suficiente control epidemiológico para considerarla controlada, y se mantiene un número significativo de pacientes ingresados en planta y en las UCIs de los hospitales. Los médicos ourensanos han destacado las medidas que debemos priorizar los ciudadanos, entre ellas las reuniones familiares y sociales en espacios cerrados entre no convivientes, dicen, siguen siendo la actividad de mayor riesgo y deben evitarse. Tampoco son aceptables y deben ser disueltas las aglomeraciones colectivas, como los botellones o las fiestas masivas, en las que se abandonan las medidas de protección básicas, sobre todo cuando coinciden con consumo de alcohol y pueden convertirse, según apuntan, en eventos de supercontagio. Dicen los facultativos ourensanos que es necesario reforzar el rastreo intensivo y el control estricto de los contagios estrechos, que deben estar aislados el tiempo necesario. Apuntan también que es imprescindible desarrollar prácticas normativizadas de ventilación y control de salubridad del aire en los espacios cerrados y señalan la necesidad de poner en marcha lo antes posible un plan de refuerzo y reactivación asistencial en la sanidad pública, cuyos profesionales, según aseguran, están al límite del esfuerzo continuado en muchos casos.
Pues es el mensaje claro del Colegio de Médicos de Ourense esta mañana, y es que la provincia tiene hoy 15 personas ingresadas en planta por coronavirus y 5 pacientes en la UCI. Todos los hospitalizados por coronavirus se encuentran en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Ahora mismo hay 253 personas infectadas por COVID-19 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. En la ciudad de Ourense preocupa el barrio de Aponte. El cribado poblacional realizado en ese barrio concluyó sin positivos. De los 2.000 convocados a PCR en el pabellón polideportivo de Oira, se recogieron 1.414 muestras con una participación del 70,7%. Escuchas Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Seguimos con chubascos, cielos cubiertos y calles mojadas. Será la tónica, no solo del día de hoy, sino de los próximos días en la provincia de Ourense. Los termómetros por debajo de los 20 grados. 17 marcará de máxima la ciudad, 15 grados de máxima en Verín y en Obarco de Valdeorras.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, informó tras la reunión de hoy del Comité de Seguimiento del COVID-19 que, finalizado el estado de alarma, vuelven las sesiones presenciales de los órganos colegiados, es decir, Junta de Portavoces, Comisiones Informativas y Pleno. En ese sentido, el presidente del Gobierno Provincial determinó solicitar los correspondientes informes al Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales y del Negociado de Salud Laboral de la Diputación para certificar la adopción de las medidas. Además, el Comité de Seguimiento del COVID-19 pasará a celebrar a partir de ahora sus reuniones con periodicidad quincenal en lugar de semanal, como venía siendo habitual hasta el día de hoy. La 1:24, en un momento te cuento cómo ha finalizado el teletrabajo en el Ayuntamiento de Ourense.
Nuevamente en Fibraocar, concesionario oficial Kia en Ourense, hemos vuelto a ser número 1 en ventas a particulares durante el mes de abril. Por algo será, ¿no? Y para que sigamos en esta buena línea, del 6 al 24 de este mes de mayo, descuentos de hasta el 30% en toda la gama sud. Solo del 6 al 24 de mayo. Ahora en Fibraocar tenemos un sub para ti con hasta el 30% de descuento. Fibraocar, concesionario oficial Kia, en carretera de Madrid, Polígono Barreiro.
Descubre lo que te inspira. Presuma de jardín con Comercial Rellán.
Para esta temporada tenemos lo que necesitas:
desbrozadoras, motosierras,
motocultores, segadoras y cavadoras,
cortacéspedes, mini tractores.
En Comercial Rellán, todo para el campo.
Además de cubas y maquinaria para bodegas.
También compramos y vendemos maquinaria usada.
En Río Salas 32, a Ponte.
Teléfono 988-3748-19.
Comercialrellán.com.
Dompa Gestión, asesoría fiscal, laboral, contable y mercantil.
Especialistas en seguros generales y asesoría de empresas.
Gestión de herencias, sucesiones, donaciones, últimas voluntades.
Dompa Gestión, un equipo de profesionales comprometido, trabajando con excelencia.
En Valle Inclán 9. En Jesús Lorenzo e Hijos Estación de Servicio Castadón tienes máquina para lavar tu ropa.
Además de poder seguir realizando tu compra más barata en tu tienda Claudia Express.
Abierta de 6 de la mañana a 12 de la noche.
Jesús Lorenzo e Hijos Estación de Servicio Castadón, o Período Aguiar, combustible, tienda y máquina para lavar tu ropa.
Estación de Servicio Castadón.
Desde hoy todos los funcionarios del Ayuntamiento de Orense tienen que trabajar en sus puestos en la institución municipal, y es que el alcalde de Orense suspende el teletrabajo como consecuencia del fin del estado de alarma. Había alrededor de 150 funcionarios del Ayuntamiento de Orense que realizaban tareas de teletrabajo. Esta mañana tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Orense la Comisión de Investigación, una nueva sesión de la Comisión de Investigación sobre la pérdida de una documentación en urbanismo sobre el edificio al lado de la Iglesia de los Franciscanos, que continuó esta mañana con la comparecencia del exconcejal de urbanismo, Cudeiro, y dos técnicos de urbanismo, uno de ellos el jefe del servicio de licencias. En la comarca de Valdeorras hoy se habla de una exposición en Arrúa, Amelia.
Sí, una exposición en Arrúa con fotografías del profesional vigués, del fotógrafo vigués Javier Teniente. Es la muestra Fillos do Océano, en la que se recoge una serie de fotografías realizadas entre 2004 y 2009, cuando viajó a diferentes lugares del planeta para plasmar con su cámara el modo de vida de las últimas comunidades de pescadores artesanales. A partir de mañana martes se podrán contemplar sus fotografías en el Centro Cultural Avenida de Arrúa. Hay que decir que Abanca, Fundación y el Concello de Arrúa firmaron recientemente el convenio de colaboración, mediante el que las tres entidades van a hacer posible que los vecinos de Arrúa y de Valdeorras puedan disfrutar de estas instantáneas que conforman el proyecto documental de Javier Teniente, en el que muestra cómo es la pesca artesanal en diferentes partes del mundo y quiere ser un homenaje a las personas que tienen en el mar su forma de vida, obteniendo de él todo lo necesario para su supervivencia de una forma sostenible. Javier Teniente viajó a Andalucía, Senegal, Nicaragua, India, Sri Lanka, Brasil, Panamá, Madagascar, Vietnam, Noruega o Indonesia. También por aquí estuvo por Galicia sacando, plasmando esas fotografías que se podrán contemplar en la muestra que decíamos, se abrirá mañana día 11 y estará abierta al público hasta el 10 de junio en Arrúa.
El Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge una exposición organizada por el Consejo de Cultura Galega y la Diputación Provincial sobre Alfonso X. Hace un recorrido por una de las figuras más relevantes de la cultura europea a través de documentos, referencias literarias, arqueológicas y musicales que muestran su huella en la cultura gallega del medievo. A Insua dos Poetas, en Madarnás, en Ocar Valliño, celebra el próximo lunes, Día de las Letras Galegas, una jornada de jazz y poesía. Van a recordar a Xela Arias, a quien se le dedica este año el Día de las Letras Galegas. La actividad, titulada Musicando Versos, tendrá lugar a las 7 de la tarde. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, define el evento como un espacio único que acoge un evento único de nuestra cultura. En deportes, en fútbol, en tercera división, el Arenteiro culmina la temporada con el título de campeón. Los de Ocar Valliño ganaron al Bergantiños por 1-0. El Ourense Club de Fútbol goleó al Paiosaco por 4-1, mientras el Barco solo pudo empatar frente al Arzúa en Calabagueiros a 1 gol. Y en baloncesto, dura paliza a Club Orense Baloncesto. Perdió el pasado miércoles en casa ante el Huesca. Ahora perdió en Huesca por un contundente 103-64. El equipo de Gonzalo García de Vitoria se complica la permanencia tras esta contundente derrota. Y sigue la novena en honor a la Virgen de Fátima. Este año la novena desde el Santuario de Fátima en Ocouto se puede seguir a las 7 de la tarde en la cadena COPE en el 102.4 FM y también por internet. Un santuario con aforo limitado, en el interior 220 personas como máximo, y las misas cada hora para facilitar el acceso de los devotos y la salida a la iglesia, al templo de Ocouto. Como cada lunes nos acompañan los micrófonos da cadena COPE, delegado territorial da Xunta en Ourense, a quen lle agradecemos a súa presencia. Don Gabriel Alén, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Empezamos sempre poñendo o día o que é a situación do COVID na provincia de Ourense. Como está a día de hoy, neste lunes de maio, a incidencia da COVID-19 na área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco?
Bueno, pues a verdade é que vivimos unha situación estable en canto a número de contagios, situación estable tamén en colectivos, como poden ser, por exemplo, as escolas ou as residencias de maiores, ali onde hai un alto grau de vacinación, tanto en usuarios como nos traballadores, e que nos dan unha boa medida da eficacia e bo resultado das vacinas. E aí quixera facer un inciso, quixera lanzar un mensaxe de agradecemento ao traballo extraordinario, o traballo que están a facer os sanitarios de Ourense, en concreto os equipos de vacinación, e máis, si cabe, todavía nesta última semana, donde se incrementou dun modo notable o ritmo de vacinación, había convocados ata 30.000 personas para ser vacinadas, e o que nos vai elevar un pouco pues, a normalidade. Aí quixera tamén mandar unha mensaxe de que non debemos caer na relaxación, hai que continuar con esas medidas de prevención, ese o decimos sempre, independentemente das medidas preventivas que se adopten da Xunta de Galicia, por supuesto que aislarse na medida do posible, o distanciamento, de ser necesarios esos agrupamentos, pues manter o maior distanciamento posible e o uso da mascarilla, e logo, por responsabilidade, pues, acudir ás convocatorias, tanto dos cribados como das vacinas, porque está demostrado que son elementales, un para a saúde nosa e a de todos, e outra, pues, penso que por o que decía antes, por o respeto a eses sanitarios que levan un ano e pico pues, cuidando de nos e arriscando a súa saúde.
Hai que destacar, sin lugar a dúbidas, a labura que se están facendo dende a área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco, como decía vostede a semana pasada, 30.000 vacinas, todo moi ben organizado, hai que destacar ese traballo como facemos aquí na cadena COPE. Pero falando do sentido común que pedimos neste novo entorno que estamos a vivir, desta nova etapa, porque onte domingo foi o primeiro día despois do fin da estado de alarma, hoxe o primeiro día laborable dende o fin do estado de alarma. Que novas medidas se contemplan por parte da Xunta, se contemplaron dende onte ante este novo escenario, delegado?
Sí, como ben dis, pois, bueno, é unha boa nova, consecuencia da boa situación epidemiológica, ou a mellora da situación epidemiológica, pois suponga o fin do estado de alarma, pero bueno, eu penso que é unha mala noticia, porque nos quedamos sin un amparo normativo, es decir, desde a Xunta de Galicia levamos reivindicando desde fai meses ao Goberno Central pois, unha adaptación da Lei de Saúde Estatal pois, para facer para que se adapte a estas novas circunstancias, a unha nova pandemia. A lei actual está demostrado que non ten dado un amparo legal para poder tomar as medidas necesarias, e decir, bueno, pues que Galicia sí que fixo o seu traballo ante a inoperancia do Goberno Central e fixo a súa propia Lei de Saúde. Lesos de colaboración que sería desexable, pues o que recibimos é un recurso, unha denuncia por parte do Goberno Central e sin previo aviso, sin diálogo. As autonomías supeso que quedan abandonadas polo Goberno Central e obligase a gobernar o Poder Judicial, algo absurdo, como estamos a demostrar, que da interpretación de xuíces con diferentes interpretacións nas diferentes comunidades autónomas. Dende a Xunta de Galicia, pues, procuraremos, como sempre fixemos, da mando daqueles que saben que son os nosos sanitarios, pues, adoptar as mellores medidas en función da evolución epidemiológica da situación e de cada concello. Desaparece o estado o toque de queda, pero prohíben as reunións nos domicilios de 1 a 6 da mañá, desaparece o peche perimetral de Galicia, os restaurantes poden abrir ata 1 da madrugada e os bares ata as 11, e mantemos os grupos de 4 en interior, agrupamentos de 4 en interior e de 6 en exterior. Pero bueno, normas que en definitiva que debemos, ahora importante, que se cumplan e que se fagan cumplir por parte de todos.
Falando de outros asuntos, eu quería preguntarlle polo anuncio do inicio de exposición pública do novo contrato de sendas. Con tres estamos en Ourense, delegado.
Sí, o vendres pasado, pues, coincidindo co inicio no DOGA do período de exposición pública deste novo proxecto, pues fixemos unha visita a un dos tramos. Quero subliñar que un proxecto con tres tramos, un tramo de 800 metros no entorno de Ponte Sevilla, na U105, na zona dos concesionarios, é o tanatorio das Burgas, un tramo de 1.500 metros na Rabaza, na U536, como continuación a Tacachaumiña, donde a Avenida Otero Pedrallo, e un tramo de 1.150 metros na Avenida de Ponferrada. Un proxecto de 1,8 millóns de euros dentro do plan de sendas de Ourense, que pretende crear itinerarios peonís, sostibles, seguros, saudables, como alternativa ao transporte o vehículo particular, que moito menos contaminante, moito máis saudable estas sendas e eses trasectos que se poden facer alrededor desta cidade de Ourense, que se incorporan outros proxectos como era o de Pereiro, un avanzado estado de execución con dous tramos na zona da Rasa, uno que pasa por Monterrey hacia o Parque Tecnolóxico, ou uno propio de Reza, pues, que como todo mundo sabe, pues, está en fase de estudio e de diálogo cos veciños.
Sí, porque os veciños non están de acordo, se está traballando para desbloquear este asunto.
Sí, a verdad que sí, se pedía diálogo, se van dúas reunións que llevamos mantido con eles, unha primeira na delegación e outra pues, con todos aqueles veciños que quixeron, incluso domicilio a domicilio se foi comprobando, explicando pues, algunas das cousas das que estaban erradas e que estou vendo algún medio de comunicación pues, que siguen erradas. Es decir, aquí unha das cuestións que se falaba era da afección, se confúndese unha línea que é a de afección para realización de obra, coa liña que efectivamente é a de peche. E tamén se confunde o precio de expropiación. Precio de expropiación particular que ainda non se estableceu porque ainda non se fixeron as correspondentes actas de expropiación individuais na que cada se ten en conta os materiais e as afeccións que en cada un dos domicilios. Isto todo explicouse, pero bueno, a situación a verdade que estaba bastante enquistada. El sigue entendendo que os prejuízos son superiores aos beneficios e, bueno, a nivel personal eu considero que é un erro, considero que é moi necesaria para garantir a seguridade viaria e peonil dos veciños, penso que é importante, pero bueno, respeto absoluto, non imos ir en contra da vontade do povo, da vontade dos veciños, pero iso sí, seguiremos estudiando novas alternativas pues, para dar unha solución.
Esta mañá vostede visitaba o Centro de Conservación de Estradas Autonómicas, con que obxectivo?
Sí, bueno, primeiro era coñecer as instalacións, os terceiros deste centro de conservación de estradas autonómicas. Hai que decir que hai 1000 kilómetros, un total de 108 estradas autonómicas na provincia de Ourense. Bueno, e como decía, pues coincide coa anuncio pues, que queremos facer da licitación dun novo contrato por valor de 24,4 millóns de euros para os próximos 4 anos, un novo contrato para a conservación e mantenimento destas estradas, destas instalacións e para o proxecto de vialidade invernal. Un incremento importante de un 13% en dotación de fondos con respecto ao período actual para un proxecto, para unha concesión pues, que pretende pues, velar pola mellora do firme, reposición, mantemento de señalización das redes de seguridade, repintados, desbroces da vegetación nas marxes e, como decía, tamén pues, a programa invernal, de vialidade invernal, pues, que pretende pues, garantir a circulación dentro dos meses de novembro a abril, pues, a pesar frente aos efectos climatolóxicos adversos. Como digo, pues, un incremento importante de fondos pues, para seguir mellorando. O sea, apostamos por novas infraestructuras en Ourense, nas melloras nos accesos ás cidades, aos polígonos empresariais, pero sí que consideramos que é máis importante, si cabe, todavía o mantemento das infraestructuras existentes.
E falamos do voluntariado. Vostede participaba o Benres nunha homenaxe que realizaba a Cruz Vermella aos voluntarios por esa labor incansable que realizaron durante toda esta pandemia. E tamén hai que valorar o traballo de Protección Civil. Hai novas axudas delegado para gastos de funcionamento das agrupacións de voluntarios de Protección Civil con ese gran traballo tamén que están a desenvolver, non si?
Efectivamente, no pasado Benres, día 7, no logo, pues, publicou esa resolución destas subvencións que se ofrecen todos os anos para gastos de funcionamiento das 64 agrupacións de voluntarios de Protección Civil de concellos de menos de 5.000 habitantes de Ourense, para as mancomunidades de Ribeiro e de Terras de Celanova, unha aportación de fondos importante para gastos como poden ser seguros, equipamentos, alugueres, gastos de comunicación, e que se suma a outras achegas importantes coa entrega de material que se fixo a principios de ano, unha dotación de un millón de euros pues, con os parasoderes de sal que se entregaron ás agrupacións, ou como pick-ups, remolques, tendas de campaña. Pues, en definitiva, pues, compromiso firme de emerxencias da Xunta de Galicia, así como así ven facendo dos últimos anos, dende 5 anos que se asumiu a tutela e a coordinación destas agrupacións, tanto dos propios profesionais como son dos GES, Hay que recordar que neste novo período pues, se puseron en marcha na provincia de Ourense a piques de arrancar xa dous novos GES na zona da Veiga e de Maceda, ou tamén coas ao importante apoio ás agrupacións de voluntarios de protección civil. E aí sí, como decías, quero rematar, como fago sempre, cun agradecemento ao extraordinario traballo que están a facer tanto os GES, pero principalmente os grupos de voluntariado, tamén, como ben decías, o pasado venres, con motivo do Día Internacional da Cruz Vermella que se celebrou o pasado sábado, pues, ese agradecemento, o traballo sempre decidido, altruista, de todo este grupo de voluntarios, que pero especialmente máis, si cabe, todavía neste último ano por mor da pandemia.
Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, moitas gracias por acompañarnos, moi boas tardes.
Boa tarde, moitas gracias a vos.
Foro La Región, jueves 13 de mayo, te invita a la conferencia coloquio Julia Dogma y el Imperio Romano, con Santiago Posteguillo, aforo limitado. Inscríbete en foro.laregion.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:41, si vais a salir ahora mismo de casa o del trabajo, pues acordaros del paraguas del chubasquero, porque está lloviendo, pero intensamente en estos momentos en la ciudad de Ourense. No parece que estemos en mayo, porque bajan las temperaturas, bajan las máximas. Hoy no superaremos los 15 grados en la capital de las Burgas, y como digo, llueve intensamente, ¿eh? Si miras a través de tu ventana, Amelia...
No, llueve, pero tampoco es tanta cosa, Juan, por Dios, no me asustes, que mira, yo estaba diciendo, voy a tener que coger las botas, no, chavo, un poquillo, además es que no tengo puestas las gafas de lejos,
¿cómo recuerdas tu etapa en Santiago? En Santiago llovía mucho.
Amigo mío, aquello es llover en los demás encuentros, ¿eh? Aquí es lluvia de Hawái, Bombay, aquello... Mira, había veces que llovía para arriba, como se suele decir, sí, rebotaba tanto el agua cuando llegaba al suelo que se te metía por los pantalones, por la campana del pantalón hacia arriba. ¡Sas! No, era... Es, cuando llueve allí, llueve de verdad, llueve de verdad, sí. Esto no, hombre, es que no veo bien, te lo digo de verdad, no veo yo bien por la ventana en este momento. Nada, lluvia, pero muy poquita.
Bueno.
Muy débil, muy nada, esto
bueno,
nada.
Hay que seguir con paraguas y chubasquero, eso sí, porque durante toda la semana, por lo menos los primeros días nos esperan chubascos. Hablamos del teatro principal porque este fin de semana vivió, tanto el viernes como el sábado, el estreno nacional de Un hombre con lentes de pasta, de la compañía Red Room Teatro. Hablábamos aquí con el actor principal, y este miércoles va a acoger al grupo de cámara de la Orquesta Sinfónica de Galicia, el trío Arlén. Uh-huh. Para hablar de ello, del concierto, está con nosotras Claudia Walker, es flautista de la Orquesta Sinfónica de Galicia, que nos acompaña en estos momentos amablemente los micrófonos de la cadena COPE. Claudia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, está lloviendo muchísimo aquí en Córdoba también.
Ahí también llueve, sí, doy fe.
¿Llueve mucho?
Muchísimo, en este momento sí.
¿Cómo será el concierto de este próximo miércoles en el Teatro Principal de Ourense, Claudia?
El concierto es de flauta, fagot y arpa. Es música muy relajante, bonita, agradable, con toques de música española, hay obras de Satie, de Ravel, de un compositor que se llama Villones, que es una obra homenaje a España, y yo creo que con este frío y lluvia da mucho gusto estar dentro de un teatro, escuchando un concierto breve y muy, muy agradable con nosotros.
No es, evidentemente, lo mismo que escuchar a la orquesta completa. Es una música completamente diferente.
Es mucho más acogedor y íntimo, porque somos tres. Es una formación así, no es muy fuerte, es muy sutil, y yo creo que da mucho gusto escuchar.
Claudia, desde 1992 es flautista principal de la Sinfónica de Galicia, ¿no? ¿Cuál es la labor que está desarrollando la Orquesta Sinfónica de Galicia, Claudia?
Pues ya parece que hemos pasado lo peor de la pandemia, ¿no? y la, el público ha sido muy fiel, que han venido hasta Coliseo de Coruña, que está más afuera, en vez del Plaza de la Ópera, y es que han sido realmente fuertes, porque no es tan agradable como estar al lado del piso en Coruña. Han tenido que subir el coche o montar subir al autobús, y claro, no es tan acogedor como el Palacio, es un poco más incómodo y frío en invierno. Pero tenemos ahora noticias que la semana que viene vamos a estar en Coruña otra vez. Y parece que con las vacunas también vamos a volver a normalidad para el público. Ojalá. Pronto.
¿Cuánto tiempo hace que formas parte de la Sinfónica?
Mira, yo empecé en 92 y Celine también empezó. Formamos el primer grupo de la Sinfónica. Ella fue la más joven de toda la formación en este momento. Yo conozco a Steve de los estudios superiores en Nueva York, que tuvimos un quinteto de viento, Merera, en 87. O sea, son dos músicos que conozco de toda la vida ya. Hemos estado tocando, que toqué con Celine un concierto de Mozart, de Fabiarpa, y muchas agrupaciones de música de cámara, tríos, dúos, y estamos muy, muy acostumbrados a tocar juntos.
¿Actuaste anteriormente en el Teatro Principal de Orense?
Sí, hemos actuado hace un par de años con el Quinteto de Viento, Madera.
¿Y qué te parece el Teatro Principal?
Nos encanta. Cuando nos dijeron que iba a ser ahí, decimos, pero es bueno, qué bien, porque es pequeña, es acogedor, la acústica para esta formación nos va a favorecer muchísimo, porque se escucha muy bien el arpa. Si fuera una sala enorme, enorme, quizás no se escucha con tanta calidad y cualidad el sonido. Y yo creo que va a ser muy agradable para el público. No sé ¿sabéis cuánto va a ser el aforo? Eso no, yo no sé, no he preguntado.
No lo sé, no tengo ni idea, no lo sé. Pero bueno, acogedor seguro que sí.
Acogedor seguro, sí.
Acogedor.
Oye, ¿y cómo escogéis a los compañeros de trío? Es decir, ¿por qué formasteis este trío exactamente?
Ah, quise hablar de eso, porque el nombre del trío, Arlene, es el nombre de la madre de Steve, el flautista. Ella fue un artista excelente y murió de cáncer de mamá, pero cuando Steve ya en su infancia, cuando era muy joven. Y como ella tocaba la arpa y el padre de Steve también es artista, él aún vive, también tuvieron un dúo. Y fue como, llevamos años y sin, hablando de repertorio que quisimos tocar, y por fin nos surgió esta oportunidad de tocar un concierto. Y dije, vamos a hacer eso con arpa y fagot. Y encontramos mucho repertorio muy agradable. Alguna obra que fue dedicada a los padres de Steve. Y van a tocar una obra de fagot y arpa que escribió el compositor justamente para los padres de Steve. Y le da muchísima ilusión.
Está encantado. Ya lo creo.
Pues Claudia Walker, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE y buen concierto el próximo miércoles en Orense.
Si suena tan bien como la orquesta entera, es una gozada.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias,
un abrazo.
Un abrazo. Es flautista principal de la Sinfónica de Galicia, como decimos. Además actuó durante varios años como refuerzo invitado en la sección de flauta de la Filarmónica de Nueva York, una temporada como flautista principal en la Sinfónica de Nashville y como solista invitada en la OBC de Barcelona. Bueno, pues
son todos unos músicos de un nivel que es alucinante y los pones a todos juntos y eso, ya te digo, Juan, que es una auténtica gozada,
Es un buen momento para disfrutarlos este trío Arlén, grupo de cámara de la Orquesta Sinfónica de Galicia, próximo miércoles 12 de mayo, 8 de la tarde en el Teatro Principal de Ourense. Seguimos hablando de cultura porque llega el Día de las Letras Galegas, homenaje a Xela Arias, y se están desarrollando distintas iniciativas. Este jueves, día 13 de mayo, a las 7 de la tarde, el Ateneo va a celebrar el Día de las Letras Galegas con una visita guiada a la exposición Xela Arias, a poesía do retrato. Guiarán la visita Ana Iglesias e Isabel Mociño, que son vicedecanas de la Facultad de Educación e Traballo Social y profesoras de lengua gallega y de didáctica de la lengua gallega, respectivamente. Va a recitar Dolores López. Aseguran desde el Ateneo que las personas interesadas deben inscribirse hasta completar el aforo como fecha límite el miércoles día 12 a las 12 del mediodía. Lo pueden hacer a través del mail del Ateneo o llamando al teléfono del Ateneo. Eso sí, dejan claro que debido a las restricciones sanitarias se hará la visita en grupo reducido siguiendo las normas vigentes para estos eventos. Y mañana martes a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel se va a celebrar el habitual recital de poesía de cada segundo martes de cada mes por parte del Círculo Poético Orensano, Tardes de Poesía Fernando Gabelo, dedicadas a nuestro querido Fernando Gabelo, que falleció recientemente, y que el Círculo Poético Orensano pues realiza siempre un homenaje a la figura de Fernando Gabelo. En este caso también se va a rendir homenaje al profesor y estudioso José Paz, que falleció recientemente. Para ello van a contar con dos de sus alumnos que recitarán poesía de Tagore en hindú, en castellano y en gallego. Mañana martes a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.
Mira, ahora sí que llueve un poco más. Ahora sí que está lloviendo un poquito más.
La 1:51 nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un día como el de hoy, en 1508, Miguel Ángel comenzaba a pintar la Capilla Sixtina del Vaticano. En 1720 comenzaba la construcción de la Plaza Mayor de Salamanca. Un 10 de mayo de 1891, publicado el primer número de la revista Blanco y Negro, fundada por Torcuato Luca de Tena. En 1921, Dinamarca declaraba Groenlandia territorio de su soberanía. 1940, Segunda Guerra Mundial, tropas alemanas invadían Bélgica y Holanda. En 1983, el Pleno del Congreso daba luz verde a la ley de expropiación de Rumasa. Tal día como hoy, en 1996, el escritor Francisco Umbral era galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Y en 2011, Microsoft anunciaba la compra de Skype, el más popular servicio de telefonía por Internet, por 8.500 millones de dólares.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y un apunte: la Escuela Municipal de Idiomas del Ayuntamiento de Orense abre el plazo de preinscripción para el curso 2021-2022. Se abre mañana hasta el viernes 21 de mayo en el espacio web educacionourense.com. Se debe hacer la entrega de la documentación junto con la copia de la solicitud generada en la preinscripción online. Los cursos tienen una duración coincidente con el año escolar. Las tasas de matrícula tienen un coste de 19,80 euros y la cuota cada tres meses es de 59,60 euros. Las listas provisionales de las personas admitidas se van a publicar en el espacio web educacionourense.com el día 1 de septiembre. Además, hay grupos nuevos para los jóvenes, como novedad los grupos para primero y segundo de la ESO, porque ya hay grupos desde primero a sexto de educación primaria. Y para adultos tiene los cursos de iniciación, elemental, preintermedio y también intermedio. Bueno, pues así están las cosas en esta jornada, Meli, y sobre todo hoy nos quedamos con el mensaje claro del Colegio de Médicos.
Que se habrá acabado el estado de alarma, pero lo que no se ha acabado es la pandemia, y que no nos relajemos, como han hecho muchos este pasado fin de semana. Que esto parece Hawái, Bombay, y que no, señores, que el COVID sigue ahí atacando, que sigue habiendo pacientes que se infectan, o sea, personas que se infectan. Sigue habiendo ingresados en hospitales y en UCI, y que sigue ahí, que no nos podemos relajar, que esto no se ha acabado, ni mucho menos.
Pues no nos relajemos y actuemos con sentido común. Ha finalizado el estado de alarma. Ayer fue la primera jornada del fin del estado de alarma. Y hoy es el primer día laborable del fin del estado de alarma. También hoy es el primer día donde los funcionarios del ayuntamiento que estaban en teletrabajo volvieron a sus puestos en la institución municipal tras decretar el alcalde la suspensión del teletrabajo. Hoy también anunció el presidente de la Diputación que a partir de ahora en la Diputación volverán las reuniones presenciales, tanto comisiones informativas, plenos, como juntas de portavoces, y poco a poco pues va volviendo a la normalidad la situación con ese proceso de vacunación y siempre con sentido común, que es lo que pedimos siempre. La 1:50.
Es lo que está faltando, Juan, el sentido común. Le falta a mucha gente, sí, lamentablemente.
Hay algunas imágenes realmente espeluznantes.
Sí, sí.
En fin, pues seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.